RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección: Marta Yolanda Hernández.
Coordinación: Mónica Grimaldo.
Investigación: Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borges.
Producción: Luis Eduardo Murillo.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Amigos de Contando hasta 10, reciban un caluroso abrazo virtual desde el CEAD Arbeláez Fusagasugá. Como les agradecemos por estar siempre allí en sintonía, acompañándonos en este su espacio radial que se transmite por medio de Radio UNAD Virtual Contando hasta 10. Como lo decíamos, un espacio destinado para ustedes para ofrecer consejos y una orientación profesional en torno a cada uno de los problemas que día a día nos afecta. Profesor Alfonso, bienvenido.
Gracias, compañera Mónica. Muy buen día a todos nuestros amables oyentes. Seguimos trabajando un tema supremamente importante, un tema que seguramente ha sido mencionado muchas veces, pero que igual sigue teniendo un alto significado en nuestras relaciones, en los procesos de crianza y en todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano. Entonces, vamos a seguir hablando de la autoestima.
Así es, profesor Alfonso. Habíamos quedado en días pasados precisamente en aquellos aspectos que nosotros como padres de familia debemos prestar atención. Decíamos que indirectamente cada uno de nosotros podemos estar incidiendo en esa baja autoestima en los hijos, pero por ello también podemos encontrar aún el camino para orientarlos y fortalecer esa forma de ser, de sentir y pensar sobre cada uno de ellos. Y precisamente quedamos con el compromiso de identificar cuáles son esos aspectos o actitudes o comportamientos que nuestros hijos presentan cuando carecen de una buena autoestima. Partamos por un aspecto muy importante y es la seguridad. Una persona que tiene una buena autoestima siempre será alguien seguro, que confía en sí mismo. Por el contrario, cuando nuestros hijos carecen de ese valor tan significativo, simplemente expresan un sentimiento de inferioridad.
Sí, en este sentido es importante aclarar que la seguridad no significa siempre saber lo que se les pregunta o no. Una persona segura, si tiene una duda, la manifiesta sencillamente, la socializa y busca una respuesta. Mientras que el sentimiento de inferioridad como que pone en duda si preguntó o no, como que se queda en una cantidad de interrogantes y termina desaprovechando la oportunidad de manifestar abiertamente su duda o su inquietud.
Otro aspecto, otra conducta fundamental que debemos observar nosotros como padres de familias, como docentes, como aquellas personas que estamos cerca de ellos, es su grado de creatividad. Obviamente, cuando una persona maneja una elevada autoestima, estamos hablando de un ser que es recursivo, que busca siempre las estrategias para salir de los problemas y enfrentar las situaciones. ¿Y por qué no ser algo creativo? Contrario pasa con aquellos jóvenes, también adolescentes, que son poco creativos. Aquí vemos que algo está sucediendo, porque están limitando su capacidad para por lo menos resolver un problema.
Es importante en este sentido manifestar que la persona recursiva sencillamente entiende cada situación como algo, digamos, relativo, ¿cierto? Algo que se puede resolver, algo que se puede, en lo cual en determinado momento se puede improvisar, se puede como romper el esquema un poco, ¿cierto? Mientras que la persona con poca autoestima tiende a ser supremamente psicorrígida, tiende a ser como incapaz de romper los marcos de referencia que tiene para desarrollar una actuación. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. De pronto en el proceso de crianza, cuando nuestros hijos resuelven un problema, toman una determinación, escogen qué ropa ponerse o cosas en este mismo sentido, estamos apuntando a fortalecer la autoestima en la medida en que le estamos dando la posibilidad de que desde sus propios referentes cree respuestas frente a las situaciones que le propone el entorno.
Bueno, y esa búsqueda de la respuesta que cada uno tiene, esa necesidad de hallar ese camino, va de la mano con algo muy importante que es la responsabilidad. Y un muchacho, un niño o una niña responsable es aquella que tiene una buena autoestima. Por lo contrario, esa personita que carece de autoestima siempre tratará de evadir todo tipo de responsabilidad y lo único que hará es desarrollar conductas disfuncionales.
En este sentido, es importante que no perdamos de vista que ser responsable es responder, ¿cierto? Generar respuestas frente a situaciones. Hay muchas situaciones que nos sorprenden en la vida, nos colocan en circunstancias donde, en las cuales no tenemos unos elementos claros de respuesta, pero la persona con alta autoestima tiene la disposición de construir, tiene la disposición de crear una respuesta acorde a una situación. Puede que no sea la mejor respuesta, pero es la respuesta que en ese momento resulta más factible, producto de su propio marco de reflexión. Entonces, en este sentido, no se trata de acertar siempre, se trata de poder responder. Mientras que la persona con baja autoestima tiende a o a esconderse, o a huir, o a evadir, o a manifestarse de manera disfuncional, por ejemplo, con una conducta agresiva.
Y bueno, todo lo que acabamos de nombrar es algo muy clave que nos puede revelar de primera mano si nuestros hijos carecen de esa autoestima, y es una comunicación eficaz. Vemos jóvenes, adolescentes que a diario intercambian ideas, son capaces de acercarse a grupo, de socializar, de construir en torno a ellos y llevar siempre un diálogo permanente a partir de las preguntas, de la crítica, de crear juicios. Pero por el contrario, entonces, cuando baja autoestima, vemos algo que nosotros llamamos en la comunicación asertiva un ser pasivo, un comunicador pasivo que carece de argumentos, que no es capaz de construir y que prefiere principalmente el silencio.
Y fijémonos sobre todo en los escenarios académicos. En los escenarios académicos sucede esto con demasiada frecuencia. Por ejemplo, el profesor desarrolla el problema en el tablero y le pregunta a los estudiantes, ¿comprendieron? Nadie dice nada. Entonces él asume que todos comprendieron, que todos entendieron, pero resulta que media ese fenómeno de la comunicación pasiva en el sentido de solamente comunicar si se hace la pregunta directa, ¿cierto? Si se interroga directamente a la persona. Entonces esa situación está evidenciando problemas de autoestima en nuestras comunidades educativas.
Y es precisamente una conducta que le apunta a que el joven prefiere el silencio, ni decir sí, ni decir no, ni de ser agresivo, pero tampoco de ser asertivo. Entonces, este también es un mal referente, porque no somos capaces de empezarnos a formar como seres críticos, construir a partir de nuestros propios juicios y de nuestros propios valores, sino dejarnos llevar de las opiniones y decisiones de los demás.
Volviendo a los procesos académicos, evidentemente una interlocución válida, ¿cierto? Es un factor muy importante, sobre todo dentro de los nuevos modelos educativos. Por ejemplo, los modelos constructivistas, los modelos que hablan del aprendizaje significativo, tienden a requerir un proceso comunicativo mucho más fuerte, mucho más dedicado, mucho más racional. Y ello obviamente implica que se dé o se supere más bien ese fenómeno de la comunicación pasiva o del ser pasivo en los procesos de relación, de interacción con otro.
En efecto, pero bueno, quiero invitar a nuestros oyentes a que nos vayamos y escuchemos unos cortos promocionales. Ya regresamos a Contando hasta 10.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Bueno, estamos en Contando hasta 10. Un saludo muy especial a toda la comunidad internacional que a esta hora del día nos escucha. También un saludo muy especial a nuestros estudiantes del SEAD Arbeláez. Gracias, Lady, por estar en sintonía. Ven, Sigamos entonces con nuestro tema el día de hoy. Pasamos a un aspecto muy importante y es la solidaridad y muy al lado de ello el individualismo. Dos conductas que son evidentes en una persona que tiene autoestima y de lo contrario otra que carece de ella.
Bueno, aquí la solidaridad se convierte como en un reconocimiento del otro, ¿cierto? Es lo que llamamos alteridad en psicología. ¿Cómo somos capaces de reconocer los intereses, la situación del otro e integrarla a nuestro proceso de actuación? Mientras que desde la mala autoestima como que nos quedamos en un lugar muy egocéntrico, como que nos quedamos muy ensimismados, muy metidos en nosotros mismos y tenemos muy poca posibilidad de ver cómo la situación de los demás tiene mucho que ver con lo que ocurre dentro de una situación de interacción.
Situación de interacción que va de la mano con algo muy bonito que se ve a veces en las personas y es el grado de espontaneidad, ¿no? Es una persona que es muy afable, muy amable, muy dada a socializar, a darse a conocer y a conocer a los demás. Y de ello, pues de la mano también paga decir que por el otro lado muy extremo están las personas introvertidas, aquellas que definitivamente e involuntario, porque es un ejercicio involuntario, precisamente prefieren aislarse y nunca entrar en contacto ni en relación con los demás.
Claro, aquí hay dos componentes fundamentales de ese proceso comunicativo, ¿no? Realmente la persona con baja autoestima como que nos confunde, como que coarta su proceso comunicativo, como que termina ofreciéndonos poca confianza y poca posibilidad de entablar una relación fluida, una comunicación fluida, ¿cierto? A partir de lo que tú decías, ¿no? De ese ejercicio de introversión, que lo reiteramos, está asociado a la baja autoestima.
Y mira que toda persona introvertida también es una persona que es muy diferente. Cuando yo me aíslo, soy indiferente a cualquier cosa. Aféctame o no, de manera positiva o negativa, la indiferencia es una de las cualidades que tienen esas personas de baja autoestima. Muy contrario a ese ser que se va formando en grupo, que va aceptando opiniones, que acepta juicios y argumentos de los demás, y es aquella persona que es tolerante.
Claro, la indiferencia es como un cascarón, la indiferencia es como un recurso que utilizamos para no exponernos al mundo, porque nos sentimos demasiado vulnerables. Mientras que la tolerancia implica una postura abierta, una posibilidad de relacionarnos, de reconocer al otro, ¿no? Dentro de la tolerancia hay efectivamente un reconocimiento de quién es la otra persona.
Y la suma de todo esto que estamos mencionando tiene una cualidad muy importante en aquellas personas que tienen un autoestima elevado, y es precisamente el equilibrio emocional. Una persona que es capaz de enfrentar las diferentes situaciones de forma racional, más no radical. Y mire que aquellas personas que son introvertidas, tímidas, que tienen una mala autoestima, definitivamente prefieren ausentarse, aislarse de todo. Su equilibrio emocional obviamente varía, pero varía, que es lo más delicado, de forma radical. Y es precisamente la ansiedad la que siempre está allí presente en cualquier toma de decisiones.
Claro, estos son dos componentes más bien de orden psicológico, ¿no? El equilibrio emocional implica una respuesta adaptativa al entorno, implica encontrar los elementos suficientes para enfrentar una situación y resolverla de la mejor manera, mientras que asociado a la baja autoestima encontramos una respuesta ansiosa, una respuesta tímida, una respuesta que no resulta adaptativa, ¿no? Que resulta supremamente pobre frente a la situación que se está enfrentando.
Así es, y precisamente esa pobreza es la que conlleva a que nunca encuentre un camino o una salida viable a todos sus problemas. Una persona que tiene una autoestima elevada siempre plantea diversas situaciones, diversas alternativas para encontrar respuesta a algo que le inquieta. Pero por el contrario, la persona con baja autoestima siempre trata de justificarse, y se justifica no con él mismo, sino se justifica con los demás.
Claro, se justifica frente a los demás. Mientras que la alta autoestima nos procura respuestas, ¿sí? Lo hemos venido reiterando, ¿no? Una respuesta adaptativa, una respuesta funcional, una respuesta espontánea, una respuesta recursiva, están relacionadas básicamente con este proceso de una construcción de autoestima positiva, mientras que la indiferencia, la ansiedad, la comunicación pasiva, la respuesta disfuncional, evidentemente se asocian a una baja autoestima. Y lo paradójico es que la autoestima es un proceso aprendido. Lo hemos aprendido de algún lugar, lo hemos aprendido de la manera como los otros seres se relacionan con nosotros, nuestros padres, nuestros maestros, nuestro grupo de iguales, etcétera. Entonces, es importante que entendamos la autoestima como ese proceso relacional y aprendido que nos permite responder de manera adaptativa o desadaptativa, frente al entorno.
Y las relaciones en este sentido son muy importantes, fortalecerlas entre padres e hijos. Y me viene a la mente un tema muy lindo, un mensaje muy hermoso que nos deja nuestro cantante brasileño Roberto Carlos, Lady Laura. Ya regresamos.
Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo. Y en la hora que estoy afligido volverte a oír, de pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa, que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo. Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo. A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, hazme dormir, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Tantas veces me siento perdido durante la noche, con problemas y angustias que son de la gente mayor. Con la mano apretando mi hombro seguro dirías, ya verás que mañana las cosas te salen mejor. Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos y oír tanta cosa bonita en mi aflicción, en momentos alegres sentado a tu lado reía, y en mis horas difíciles dabas tu corazón. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, y hazme dormir, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, llévame a casa, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura. A veces deseos de ser nuevamente un chiquillo, el pequeño que tú todavía aún crees tener. Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido, tú me dices aquello que yo necesito saber. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y llévame a casa, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, Lady Laura.
En Contando Hasta 10, cápsulas, cápsulas,
cápsulas, cápsulas, cápsulas.
Qué bonito, Alfonso, uno tener esos recuerdos tan hermosos al lado de ese ser querido como es nuestra madre, ¿no? Es sinónimo de, de una relación muy especial que definitivamente nunca se olvida.
Claro, y ahí hay mucho de la autoestima que nosotros tenemos en esa relación. Por ejemplo, en aspectos como el tiempo. Es importante que como padres, padres y madres, compartamos mucho tiempo con nuestros hijos y que ese tiempo sea de calidad. Y especialmente dedicarle algún tiempo particular y específico a cada uno de nuestros hijos, reconociendo esas diferencias de cada uno.
De la mano, mire que es importante, y lo decíamos en el programa anterior, que debemos reconocer la identidad, ¿no? Nosotros somos modelos totalmente diferentes a lo que van a ser y serán nuestros hijos. Entonces, reconocer esa identidad es algo muy importante.
Tú tocas dos aspectos a la vez. Uno, el modelo. Nosotros somos modelo para ellos. En alguna medida, ellos aprenden de nosotros, y si nosotros manejamos una mala autoestima, si nosotros enfrentamos el mundo con miedo, etcétera, pues se lo estamos transmitiendo a ellos. Y en segundo lugar, hablas del reconocimiento de la identidad, ¿no? Esto tiene que ver básicamente con el hecho de que cada uno es diferente y único, y hay que defender y hay que, como padres, generar espacios para el reconocimiento de esa particularidad que es cada uno de nuestros hijos e hijas.
Particularidad, estimados oyentes, que va de la mano con algo importante, y es precisamente ayudarles a nuestros hijos a sentirse unos seres muy especiales. Muchas veces inclusive cometemos el error como padres no ponerle atención a nuestros hijos cuando, por ejemplo, logra alguna meta en el colegio, ¿no? Obtener un 5, llegar de primeras, levantar la mano y ser felicitado, o cuando nuestros hijos pequeños llegan con su tradicional carita feliz. Entonces uno dice, ah, sí, bien, 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 pero definitivamente no le presta atención a esos momentos que en verdad van alimentando el alma y la autoestima de ellos.
Lo dices muy bonito. Alimentando el alma. Y tenemos que alimentar el alma. Nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez, en algún documento que se llama Manual para ser genios, nos comenta un poco de esto y nos dice, de pronto la labor como padres está orientada fundamentalmente a reconocer para qué son buenos nuestros hijos y tratar de fortalecer esas bondades, tratar de que ellos a través de ese camino encuentren la manera de apropiarse del mundo, de relacionarse con él, de vivir, de gestionar sus recursos y de hacer su vida a través de eso bonito que somos, de eso que resulta significativo, de eso que nos gusta hacer. A veces el gusto se confunde en medio de una sociedad tan exigente y una sociedad tan enmarcada en conceptos como el éxito. Perdemos de vista esos aspectos tan bonitos como el gusto por algo, y el gusto por algo tiene que ver con esa posibilidad de sentirnos especiales. Creo que ahí hay mucho que revisar en nuestras expectativas frente a nuestros niños y niñas.
Y mira que un niño bien valorado es un niño que definitivamente se traza metas y con el entusiasmo y con las ganas de haber sido aprobado la primera vez, sigue su camino, sigue obteniendo esos logros y cumpliendo con ellos. Y para demostrárselo no solamente a sus padres, después va a ser un ejercicio en el que él se lo va a demostrar a sí mismo, y todo reto va a ser superado precisamente porque algún día fue aplaudido por sus padres. Bueno, de la mano hay un componente muy importante, y es la equidad. Hay hogares en que definitivamente los padres no diferencian un hijo del otro, y en esa parte de diferenciación juega un papel importante el hecho de que creemos que todos somos iguales, que actúan iguales, y en esa misma medida los tratamos de igual manera.
Tú haces énfasis en algo que debemos aclarar muy bien. Equidad no es igualdad. Equidad no es igualdad. Tú lo dijiste muy bien. En ese sentido, pensamos la equidad como el reconocimiento de lo que es cada uno, el reconocimiento de lo que cada persona en sí es. De pronto tenemos que, en ese sentido, tener la habilidad de ser diferentes con nuestros hijos, ¿no? Al niño que de pronto es más sensible, debemos tratarlo de una manera distinta al que es muy competitivo, por ejemplo. En ese sentido, la equidad se resuelve precisamente en el reconocimiento de esas diferencias. Por ahí una frase que circula dice, equidad es darle a cada uno lo que le corresponde. Y creo que en ese sentido tenemos que reunir mucha sabiduría para reconocer quién es cada uno de nuestros niños y niñas y poder interactuar según esa condición particular de cada uno.
Y mira que cuando no reconocemos la particularidad de cada uno es cuando empezamos a comparar. De pronto sonará, no, bueno, sí la reconozco porque comparo el uno al otro, pero no. Definitivamente estamos cometiendo el error. Cuando comparamos, estamos discriminando más bien al otro.
Claro, en esa comparación hay un desconocimiento, definitivamente. Cuando comparamos, estamos dándole una supravaloración a alguien, lo estamos elevando. y al otro lo estamos colocando en el piso, ¿cierto? Estamos planteando como un ideal. Tienes que ser como tu hermanito, que mira, que no sé qué, qué tal, que él sí, en cambio tú no. No, más bien tenemos que ser muy hábiles para revisar eso que es cada uno, esa particularidad de la que hemos venido, en la que hemos venido insistiendo, para tratar de ser consecuentes con ese proceso de identidad de cada uno de nuestros niños y niñas. Creo que eso también se aplica al entorno académico, ¿no? Es una labor mucho más compleja para el profesor, pero igual tendríamos que hacer ese ejercicio como docente, reconociendo las habilidades, ¿no? A veces le damos un valor muy alto a lo racional, desconociendo lo social, desconociendo lo emocional, desconociendo la empatía que algunos niños tienen. Entonces es importante que reconozcamos todo eso en un ámbito donde hablamos de inteligencias múltiples, ¿no? No hay un solo modelo de inteligencia, hay muchas maneras de ser inteligente. Y la idea es reconocer esas diferencias.
Y mire que a ello lo agregamos en el tema de que indirectamente estamos descalificando a nuestros hijos, ¿no? Cuando descalificamos, entonces también tratamos de ser, entre comillas, agresivos. Y ello recae precisamente en los insultos. Por ello, el afecto es muy importante. Un afecto incondicional, pero también un afecto que tiene sus reglas, que tiene sus normas y que debe ejercerse con cierto grado de control.
Claro, el afecto es reconocimiento. El afecto es decirle al niño, eres importante y te amo por lo que eres, no tanto por lo que haces, bueno, también un poco por lo que se hace, ¿no? Pero fundamentalmente por lo que eres, por tu condición, por tu ser, por tu presencia, y por eso te amo. Qué bueno decirlo, ¿no? Pero también, obviamente, con ese componente de control que a veces perdemos, ¿no? De pronto es muy frecuente en los hogares donde los padres trabajan que nos desboquemos en atenciones, en regalos, y pretendamos que esto es afecto. No, ahí hay un problema de comprensión, hay un problema en relación a lo que estamos entendiendo como afecto. El afecto es más bien un equilibrio, una relación que reconoce, que permite distanciarse un poco del otro en determinado momento, que le permite tomar decisiones, que le permite actuar, que le permite asumir su identidad, pero que también permite, a su vez, la posibilidad de afectarnos mutuamente y de reconformarnos a partir de esa relación que estamos estableciendo.
Y has dicho algo muy clave, la capacidad que nosotros debemos desarrollar en nuestros hijos para tomar decisiones y para resolver problemas. Muchas veces nos acostumbramos a decidir por ellos, ¿cierto? Entonces, si él se viste de una manera y a mí no me gustó, simplemente lo devuelvo y lo hago cambiar, porque mi decisión es que me gusta verlo de X o Y manera. Entonces, también partamos de eso, desde las decisiones más mínimas hasta las decisiones más significativas en la vida de nuestros hijos, ellos son los que deben determinar, siempre y cuando nosotros seamos coherentes con la realidad, ¿no? Hay decisiones que definitivamente como padres pues sabemos que no debemos permitir, pero hay que decisiones que son viables, que nosotros podemos ver que nuestros hijos pueden tomar y ello les ayuda el día de mañana, y lo mencionabas acá, a enfrentar situaciones, a resolver problemas. De hecho, estamos en un mundo cargado de muchos problemas que merece de seres seguros, que sean coherentes, que tengan una autoestima elevado para poder enfrentarlos.
El proceso de desarrollo nos brinda muchos elementos en este sentido. Tú lo decías muy bien. Las decisiones se toman según las posibilidades que tengamos. Sería imposible dejarle al niño de 5 años la decisión abierta de, por ejemplo, qué modelo de carro compramos. Eso no tiene sentido. O qué tipo de mercado hacemos. Pero seguramente hay decisiones que sí ellos pueden ir tomando. Sí hay decisiones que ellos pueden ir asumiendo. Y sobre todo, que se dé el fenómeno que está detrás de todo este proceso de toma de decisiones, y es que asuman las consecuencias de las decisiones que toman. Esto es muy pedagógico, esto genera mucho aprendizaje, y en ese sentido seguramente cada vez las decisiones van a ser mejores, van a ser más elaboradas y van a ser decisiones mucho más asertivas.
Ser asertivos es algo muy importante porque nos ayuda precisamente a apuntarle al camino y a la respuesta correcta. Bueno, Alfonso, creo que el tiempo se nos agotó, lamentablemente. Yo solamente los invito a leer aquellos referentes que varios autores, y ellos lo encontramos en internet, nos ofrecen en torno a cuáles son esas estrategias y cuál es el camino a seguir cuando tenemos hijos que en el momento pues carecen de una buena autoestima y que nunca es tarde y podemos llegar a elevar.
Bueno, nos despedimos en este momento, pero igual estaremos próximamente hablando de otro tema interesante, de otra situación que nos compromete como seres humanos y que nos invita a pensarnos y a desarrollarnos en un entorno cada vez más complejo. Muy buen día.
No olviden nuestra próxima cita aquí en Contando hasta 10.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.